reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su rebaño. Somos ovejas de su rebaño.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mire, es importante decir, la fe se fundamenta exclusivamente en creer exactamente como Dios dice en su palabra. La fe no se trata de que yo declaro algo y espero que suceda. Eso es terquedad, o necedad, o capricho, como le quiera llamar. La fe es fundamentar sus pensamientos, su corazón y su vida en lo que Dios dice en su palabra solamente. Así que estos hombres, la fe que están mostrando no es en el grito que echaron, en el grito que dijeron, en que se hayan escuchado con ese grito, sino lo que significa lo que ellos están diciendo. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Que estos dos ciegos están llamando a gritos a Jesús basados en lo que Dios ha prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento. Esto es fe. Esto es fe. Ellos seguramente se dieron cuenta que no podían cumplir con la ley de Dios. La ley les mostró su pecado. Pero ellos sabían que Jesucristo cumplió toda la ley. Ellos sabían que Jesucristo no había pecado. Ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios por los milagros, por las maravillas, por el mensaje que Él predicaba. Y en base a eso, vienen a Él, fundamentados en lo que Dios ha declarado de Él. Estamos ahí, Mateo 9, verso 28. Llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Como que Jesús prueba la fe de ellos ahí. Le dice, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron ellos? Ten misericordia. Jesús, ¿qué les dice? ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dicen que sí. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le llevan al paralítico? Aquí es al revés. Lo del paralítico se ve al revés que como esto, pero es el mismo propósito. El paralítico lo traen al Señor. No se puede levantar, no se puede mover. El Señor no le dice, hey, es restaurado tu cuerpo, levántate. Le dice, tus pecados te son perdonados. Primero le perdona sus pecados porque la necesidad primaria del hombre no es su sanidad física, sino el perdón de sus pecados. Y después le dice, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Lo sana completamente. Le da músculos, nervios, todo. Y ese hombre se para, puede caminar. Aquí le pregunta a ellos, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Ellos, ¿por qué han clamado primordialmente en su confesión? Como son ciegos, leemos el texto rápido y asumimos, oh, están pidiendo que les dé la vista. Pero no fue eso lo que ellos clamaron primero. Ellos clamaron por misericordia. Y Jesucristo les da sanidad y les muestra su misericordia. Les da las dos cosas. Recordemos que en ese tiempo todo mundo asociaba las enfermedades con el pecado. Así que cuando ellos piden misericordia, ellos han admitido que están en pecado. Así lo ven ellos. Así que su petición, aunque seguramente contiene el deseo de recibir la vista, no lo hace separado del deseo de ser perdonados por el Señor. Y a la pregunta del Señor Jesucristo, cuando les dice, ¿creen que puedo hacer esto? Inmediatamente los dos responden, sí, sin titubear, sin duda, sin duda. Inmediatamente dice, sí, sí creemos. Entonces, verso 29, Jesús les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y aquí es lo que acabo de explicar hace un momento de la fe. Conforme a vuestra fe no es que tanto gritaste, conforme a vuestra fe no es que tanto lo deseaste, no, conforme a vuestra fe es esas declaraciones, misericordia e Hijo de David, conectadas con lo que el Antiguo Testamento nos dice. ¿Y por qué lo conectamos? Los judíos, la Biblia que tenían era el Antiguo Testamento y nada más, no había sido escrito el Nuevo. ¿En qué creían ellos? En el Antiguo Testamento, en los profetas y en la ley. Allí está revelado. Estos hombres han creído lo que la palabra les dice. Desde Génesis 3:15, Dios le dice a Adán y a Eva cuando pecan que va a venir un libertador que va a ser de la descendencia de la mujer Está hablando de Jesucristo. Y después habla con Abraham. Le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Después con los hijos de Abraham. Después con Moisés. Y el Señor afirma y afirma. Y cada vez usted lee el Antiguo Testamento, cada vez es más claro que el Señor está hablando de Jesucristo. Llega al libro de Isaías. Isaías, un libro mesiánico por todas partes. Habla de Jesús, 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 el nacimiento original del Señor Jesús, la obra del Señor Jesucristo, la restauración de Sion a través del Señor Jesucristo. ¿Estos hombres conocían eso? No podían leer, pero seguramente gente les leía a ellos. Su enfermedad no los separaba socialmente de nada. Participaban de la sinagoga y de todo lo que era social dentro de Israel. Y by the way, era muy común la ceguera en ese entonces, muy común. Muchos bebés nacían y por causa de enfermedades como la gonorrea, que es una enfermedad sexual, se transmitía esa enfermedad a sus ojos. No había medios médicos para limpiarlos y evitar que quedaran ciegos. Habían tormentas de arena y a veces si la arena se mete en grandes cantidades a los ojos puede dejar producir ceguera. Había infecciones que no sabían cómo tratar, mucha gente quedaba ciega, accidentes. No usaban goggles como cuando usted usa para trabajar y seguramente trabajando en la madera o en lo que sea. Era muy común la ceguera en ese entonces. Así que no creo que son los únicos ciegos que el Señor sanó y perdonó. Seguro que hay más, pero estos son los ejemplos que Mateo escoge para mostrarnos. Y conforme a la fe de ellos fue hecho. La fe de haber creído lo que los profetas anunciaron acerca del Señor Jesucristo. Y recibieron entonces ojos nuevos. Pero yo creo que no fue solamente ojos físicos lo que estos dos hombres recibieron. Ellos recibieron una apertura espiritual. Cuando Gaby y Minerva pasaron aquí a dar su testimonio, ellas pueden entender verdades espirituales que antes no podían entender porque antes estaban ciegas en su pecado. Pero ahora que han sido perdonadas de sus pecados, sus ojos son abiertos y pueden entender la mente de Dios, pueden entender el propósito de Dios, pueden entender lo que a Dios le ofende y lo que a Dios le agrada, y sus vidas empiezan a formarse en esa dirección de obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque hubo una apertura. Eso es lo que Dios hizo, Jesús hizo con los dos ciegos. Tuvo misericordia de ellos, les da ojos nuevos, les abre el entendimiento para ser salvos. Y eso lo concluimos con esta palabra. Mire aquí en 28. Llegado a la casa, vinieron a ver los ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí. Pero fíjese, ellos no dicen sí solamente. Ellos dicen: sí, Señor. La palabra en griego es kurios. La declaración que ellos están haciendo es reconociendo, no como cuando usted, bueno, tal vez aquí no se nota tanto, en Colombia, cuando uno, yo hablo con mis sobrinos o algo, ellos me responden: sí, Señor. Siempre me dicen así, porque ese es el nivel con que se crían a los hijos allá. Pero ese no es el tono que ellos están usando al decir: sí, Señor. No es un nivel de respeto, es un nivel donde están reconociendo que Jesucristo es el kurios. Kurios para ellos significa, Señor, el dueño de sus vidas. El dueño de sus vidas. Entonces, el Señor no solo les dio la vista, pero les dio la salvación también. ¿Se acuerdan del canto que cantamos aquí? Amazing Grace, sublime gracia, que lo escribió John Newton. Ya él tenía un barco donde transportaban esclavos. John Newton era un hombre malvado por lo que hacía, pero Dios lo salvó a él. Cuando Dios lo salvó a él, él escribió este canto y dijo: yo estaba ciego, pero no está hablando que no podía ver alrededor. Estaba ciego porque no veía mi pecado, pero ahora puedo ver. Y dice: sorprendente gracia, o gracia sublime, o amazing grace. Y canta ese canto tan precioso que escribió ahí, que cantamos nosotros. Y eso es lo que está sucediendo aquí con la sanidad de estos dos ciegos. Es amazing grace, es sorprendente, es sublime, es maravilloso lo que está sucediendo con estos hombres. Y Mateo lo usa como ejemplo para nosotros mirar allí y creer en el Señor. Y dice en el verso 29 al final que Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y uno diría: pero ¿por qué Jesús no quiere que ellos divulguen ese milagro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no? ¿Qué tiene que queremos que se conozca, no? Pero el problema es este: ellos le llamaron hijo de David. Cuando ellos lo llaman hijo de David, en el contorno, todos los que están oyendo asocian eso como un Mesías político. Es decir, como un gobernante que los va a liberar del yugo de los romanos, que va a levantar un ejército para pelear contra sus enemigos y que va a establecer el gobierno de los judíos como los únicos que gobiernan en la tierra. Y no es eso lo que Jesucristo venía a hacer. Él no venía a rescatarlos de eso, Él venía a rescatarlos de sus pecados. Eso es lo que Él vino a hacer primero, para después venir a establecer su reino en el futuro. Entonces le dice: mira que nadie lo sepa. Pero dice el verso 31: pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Imagínese que usted nazca ciego, nunca ha visto nada, o perdió la vista en un accidente, lo que haya sucedido. De repente puede ver clarito. 20, ¿cómo es? 20-20 es que se dice. O 22-22. 20-20, ¿cierto? Tengo que anotar mis notas para acordar. 20-20. Si yo fuera uno de esos ciegos, aunque Jesús me hubiera dicho eso, sería muy difícil quedarme callado. El excitement, la alegría que hay en ellos, la celebración porque pueden ver, pero no solo porque pueden ver, pero porque han conocido a Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Y ellos salen, y esta es característica de todas las personas que son salvas. Es característica. No se pueden quedar callados. Una persona que dice que Dios la salvó y no predica el Evangelio, yo dudo de su salvación. Porque es característico del que es salvo. Quiere contarle a todo el mundo, quiere anunciarles a todos: mira lo que Dios hizo, mira quién es el Señor Jesucristo, tienes que creer, allí está la salvación en Cristo Jesús. Es lo que ellos están haciendo, anunciando a todo el mundo. Ellos no entienden esa parte de lo que Jesús le dice. Y van y lo divulgan. Después sigue la narrativa y cambia. En el verso 32: mientras salían ellos de allí, de aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Los ciegos tuvieron fe. El Señor dice: de acuerdo a su fe, así se ha hecho. Ellos creyeron lo que Dios reveló de su Hijo, el Mesías prometido. Por esa causa fueron perdonados de sus pecados y sanados. El caso del mudo endemoniado es diferente. Cuando una persona es muda, eso está asociado inmediatamente con sordera. La persona que es muda por lo general no puede oír. Él no había oído de Jesús. Él no podía confesar nada de Jesús porque no podía hablar. Había un demonio que le impedía que pudiera hablar. Él no podía expresar su fe en Jesús, no podía hacer ninguna declaración, no podía hacer ningún grito para manifestar que él creía en Jesús, nada. Y yo creo que Mateo específicamente decide terminar esta lista de milagros así, en este capítulo, para mostrar la realidad de que el que es soberano en la salvación del hombre es Dios. El hombre simplemente responde a lo que Dios quiere hacer, pero hay ocasiones en que el Señor puede hacer salvar a una persona sin que la persona tenga absolutamente nada que ver en eso. Dios es Dios y aquí lo muestra. Hay personas que traen al mudo. Yo no estoy diciendo que no se necesite predicar el Evangelio. Cuidado con eso. Estoy hablando de la soberanía de Dios. Él no puede expresar nada. Y no puede voluntariamente venir a Jesús tampoco. La razón es esta: cuando una persona está endemoniada, la voluntad de esa persona está sometida al demonio. Ese es el propósito de un endemoniamiento. Que hoy en día es muy raro si eso se llegara a ver. En ese entonces se manifestó mucho porque Jesucristo estaba allí. Se espera, de acuerdo al libro de Apocalipsis, que en los últimos días se manifiesten más los demonios, porque es la venida del Señor Jesucristo. Coincide con el patrón bíblico. Pero a pesar de tanto obstáculo que este hombre tiene, su voluntad no puede venir, no puede oír, no puede hablar, no puede declarar nada, no puede manifestar fe. Jesús muestra una vez más su misericordia, haciéndolo libre completamente de ese demonio, para que él pueda hablar y para que él pueda oír. Lo que muestra este milagro es que la misericordia del Señor va por encima de cualquier impedimento. El hombre no puede cumplir ciertos requisitos para entonces escalar y acercarse al Señor y Él le va a dar misericordia. No es así. No es así. La misericordia del Señor depende completamente de Él. Él lo afirma en Romanos capítulo 9, cuando Pablo está explicando acerca de la soberanía del Señor, y el Señor afirma lo siguiente: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No es el que quiere, ni del que corre, ni el que le echa ganas. Ahí le agregué un pedacito. Sino de quien Dios quiere tener misericordia. Dios quiso tener misericordia de los dos ciegos. Dios quiso tener misericordia del mudo. No hay nada imposible. No hay obstáculo que la misericordia de Dios no pueda alcanzar, traspasar. Así que Mateo ha demostrado con esta lista de milagros el poder de Jesús sobre todo y sobre todos. Venció a Satanás en el desierto cuando fue tentado por 40 días, cuando el Espíritu Santo lo llevó allá. Venció el sistema religioso de los fariseos al enseñar y vivir la ley perfectamente. Alcanzó a los inalcanzables, sanó a todos los enfermos, dominó los vientos y los mares, perdonó pecados, transformó lo peor de los hombres en hombres de bien, mostró su poder sobre la muerte y se mostró como el dador de vida. El mundo espiritual quedó completamente sometido a su poder. Creyeron el leproso, el centurión y su esclavo, la suegra de Pedro, los endemoniados gadarenos, el paralítico Mateo, la mujer de flujo de sangre, Jairo y su hija y toda la familia de Jairo. Los ciegos creen y ven, el mudo habla y es testimonio para muchos de que se quedan maravillados diciendo: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Él no expresa fe, pero ese milagro provoca fe en los que están viendo alrededor lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero hay un grupo que no cree, porque no quieren creer. Ellos han tomado su propia decisión de no creer, no importa lo que pase. Y levantan su puño en la cara de Dios. Jesucristo es Dios. Y en la cara del Señor Jesucristo le dicen, verso 34, pero los fariseos decían, bueno, no se lo dicen a él, lo están pensando en realidad, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Hijos del diablo, servidores de Satanás, tienen toda la evidencia, tienen todos los milagros, ven el perdón de los pecados, ven a los muertos ser resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los paralíticos se levantan. Y aún así dicen: no vamos a creer. Rechinan sus dientes contra el Señor Jesucristo. ¡Ah! No vamos a creer. Así es el corazón del hombre. Yo creo que Mateo pone esas historias tan bellas como ver lo que pasa con los ciegos y con el mudo. Lo que pasa con la gente que está sorprendida junto con estos hombres. Y el hombre puede tener su corazón endurecido contra Dios sin importar cuánta evidencia tenga enfrente de él. Hasta este punto, los fariseos dicen de Jesús, comentan. Después, cuando sigue la narrativa, cambia completamente la dinámica en el capítulo 12. De ahí en adelante, no dicen de Jesús, sino que acusan a Jesús en su cara. Y le ponen trampas y manipulaciones para hacerlo caer. Y Jesús nunca les vuelve a hablar en paz a ellos. A partir del capítulo 12, cuando lleguemos allá, ustedes van a ver que cambia completamente la dinámica entre Jesús y los fariseos. Y ella los llama hijos del diablo, los denuncia y declara que están condenados y sin perdón por lo que estamos leyendo aquí, cuando dice: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. No voy a explicar este tema ahora. Quiero quedarme allí porque eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12, que Jesucristo trata con el pecado imperdonable. Pero lo que quiero mostrar al terminar aquí es el contraste que Mateo nos deja ver. El contraste está aquí. Yo no puedo ver el corazón de nadie aquí, Dios sí. Tal vez si su corazón está duro, usted no está diciendo: ah, yo no creo en Jesús. Tal vez no, no necesariamente. Es más, está mostrando una situación de ellos. Pero tal vez usted está confiando en su religión. Tal vez usted está confiando en su tradición. Tal vez usted está confiando en su propia bondad. Tal vez usted viene delante del Señor con su propia agenda. Y por eso no puede creer. Por eso no puede participar de la salvación, la misericordia que el Señor ofrece. Pero también hay gente aquí que está postrada en su corazón delante del Señor, como los dos hombres ciegos. Y están en su corazón esperando que Dios manifieste su misericordia sobre ellos, porque han entendido que no merecen el perdón, que no merecen la vida, que todo lo que merecen es condenación por sus pecados. Y están esperando en la misericordia de Dios. Y también seguramente hay gente aquí que están sordas, que no pueden declarar espiritualmente hablando. Y Dios en su misericordia va a abrir sus oídos y va a desatar su lengua y le va a permitir un día que usted pueda declarar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y que usted viva dependiendo de la misericordia del Señor en todo lo que usted hace. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Cerramos con una oración. Es algo magistral, es la palabra que se dice al mirar las escrituras como están puestas. Magistral es como solamente una mente suprema puede hacer algo así. Y obviamente es la mente de Dios la que estamos viendo aquí. El Espíritu Santo inspiró su palabra y Mateo escribió esta narrativa y la puso en este orden. Señor, gracias por lo que nos dejas ver a través de la narrativa del libro de Mateo. Gracias. Señor, creemos que esos dos hombres estaban allí. Que después de que la niña de Jairo fue resucitada de entre los muertos, estos dos hombres caminaron detrás de la multitud. Creemos que su voz fue escuchada, así como cuando leímos aquí y gritaron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Creemos que así exactamente fue dicho. Creemos que tú los atendiste a ellos, Señor. Y conforme a la fe que tuvieron, de acuerdo a lo declarado por los profetas, tú les diste vista espiritual y vista física. Creemos que el mudo no pudo declarar nada, Señor, que él estaba allí endemoniado, atado por una fuerza espiritual que tenía amarrada su voluntad y que tú mostraste misericordia y lo liberaste y él pudo hablar. No sabemos si declaró haber creído en ti, pensamos que posiblemente sí. También creemos que había hombres ahí que estaban arraigados en su religión y decidieron, no vamos a creer. Señor, tú sabes dónde está cada uno en esta audiencia, o los que ven los videos, o los que escuchan los CDs, o en la radio. Tú sabes dónde está cada uno. Pedimos, Señor, por esa misericordia tuya que sobrepasa toda barrera, que sea manifestada y que alcance a cada corazón, Señor, para salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te pedimos a los que ya hemos confiado, a seguir siempre esperando en tu misericordia, reconociendo que es por tu misericordia y por tu bondad, por tu gracia, que podemos seguir adelante sirviéndote, Señor. Bendito seas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
siempre sois el Señor.